Afuera del tiempo están las preguntas, las luces y sombras que no tienen fin. Ahí en la frontera están las señales, besando los bordes por donde
Cristino. ¿Te gustó, María? ¿Inten Cristino?
Sí, obvio.
Che, ¿me extrañaron ayer?
No.
Sí. No puedo creer el sí y el no. Es la historia de mi vida en un segundo radial, boludo.
Bueno, dejala a tu hija que no te extrañe. Perfecto.
Yo dije solo la historia de mi vida, no juzgué. ¿Cómo están?
Bien. Sí, te extrañamos.
Sí, ya lo sé. Como
un programa de pibas liberado, eso es cierto. Hacemos un programa tremendamente feminista. O sea, 100% feminista.
Es raro. Cuando vos no estás con María y con Rechimusi, hacemos un programa. No, cero, recontra pelotudo, ¿entendés? Es como que nos permitimos pelotudear más de lo normal, porque bueno, vos sos una divina, muy divertida, pero nada, sos la que tiene experiencia en radio. Todos nos sentimos como, digamos, menos, ¿viste? Al lado tuyo.
Entonces, te respetamos,
entonces no. Pero con Rechimusi y el Negro Sosa.
Es decir, la bruja del 78. Bueno, la serie, no. Siempre la aburrida, la pesada.
Viste, no, que intenté no decírtelo, pero no sabía cómo.
Qué guay, qué odio es.
Mentira, Luciana, no es verdad. Yo no
es verdad.
Gracias.
Sos más parecida a Don Ramón.
No.
Mirá. ¿Sabes qué? No, ya extraño hacer el programa solo con María. A mí no me compares con Don Ramón. Agredirme, no, ¿eh? Agredirme, no.
Y Uma es la chilindrina.
No, mirá. Te metes con mi hija y se corta todo. Todo. Uma es por arriba. Capaz de sí. Todo.
¿Qué rol te queda a vos si Luciana es esa? ¿No? Como, ¿vos qué? Chavo, ¿cuál sería?
El chavísimo.
El profesor Girafales.
¡No!
Sí, obvio. Yo no quiero ser nada del Chavo. Justamente tengo mucha experiencia en televisión mexicana. Yo soy la Reina del Sur.
¿Qué hace la Reina del Sur?
Es una capa narco.
Mirá. O sea, sos consciente. Vos sos consciente del mensaje que le dejás a la juventud, ¿no?
Sí, pero no estoy a favor del tráfico de drogas, sino del empoderamiento de las mujeres. Pero es el personaje que creo que más me identifiqué de la televisión mundial.
Vos, María, de los malvados y malvadas del cine, ¿tenés una identificación así? A mí, por ejemplo, el guasón de Batman me encanta, boludo.
Ay, sí.
Me encanta.
No sé si tengo alguno tan identificado. Lo tengo que pensar.
El guasón, el actor este que se murió, el de la película de Nolan.
Sí.
Lo único que puedo decir en el Zoom, que la gente por supuesto no lo está viendo, tira unos primeros planos de María. María personalmente es una belleza que es indescriptible. Pero en los primeros planos de Zoom lo agarra un director de cine y no la deja más, porque es un cuadro, es una obra de arte, María, en un primer plano. Es increíble.
Gracias, Lula. Gracias.
No, no tengo más nada que decir, no puedo hacer el programa. ¿Por qué no nos decís? A ver, escúchame, obra de arte, decinos los teléfonos, por favor, para que la gente te mande mensajes y nos mande mensajes.
Muy bien, nos pueden mandar sus mensajes, sus audios, sus preguntas, sus mimos, sus lo que quieran al 11-3939-8888, 11-3939-8888, y a través de Facebook, Instagram y Twitter, @lointempestivo, mándenos fotos de cómo nos escuchan, de qué desayunan, de... Ayer hubieron muchas fotos de pantuflas, de looks, de cuarentena. Se habilita la creatividad.
Escúchame, Lula.
Me copa pasarela de cuarentena. Yo estoy en un día malo, pero me saco fotos de mis looks pijameando de cuarentena. Pongo el cuerpo, como siempre, pongo el culo.
¿Por qué malo? Si ayer charlábamos, nos calmamos un poco.
Sos un genio.
Te hago una pregunta, esperá, si María es una obra de arte, el otro muchacho que se ve ahí en el Zoom, ¿qué es? Un cuadro de Andy Warhol.
Pablo, mueve el constructor, porque tiene un lo que ahora la gente llama tapabocas, que parece un obrero metalúrgico. Entonces, porque es todo, viste, como si estuviera soldando. Entonces tiene un look a Bob el Constructor, pero así.
A mí me parece que es necesario, no sé qué pensás, Lula, María, que si quieren, Sofi, Lali y Pablo suban imágenes de ellos, sí, para que la gente vea, por ejemplo, una foto de Pablo González en este momento, así, entre el mate, Bob el Constructor y y corriendo desde por las carreteras argentinas para llegar a tiempo al programa. ¿Y qué come ahora?
Un turrón. Yo tengo un mal, que es que todos los hombres con los que hago radio se cuidan mucho más que yo, me generan una culpa tremenda. Ayer me mandó un video de un muchacho muy, muy bien dotado, vamos a decirlo así, sin estigmas, haciendo abdominales y brazos. Yo estoy haciendo gimnasia en cuarentena, todo, pero Pablo es re atlético. Sofi directamente es una bomba, una sex bomb, claramente. Y Lali también es una donde está. Así que ganamos mucho si postean las fotos.
Vos sos muy linda, Pecker. No te hagas la... Claro, no. Esa falsa humildad, boluda. La falsa humildad. Aparte, con esos anteojos que tenés, estás doblemente. ¿Te agarra un director de cine?
Uy, ya, terminó ahí.
Y me pone de... Empezaste diciéndome, Don Ramón, ¿qué querés? ¿Que me suba la autoestima de eso?
Eso hacen los varones con nuestras autoestimas.
Yo que estoy, me echó un Susan Sontag, viste, por lo menos me quiero sentir intelectual de 60 años, vamos a decir Don Ramón.
No, pero a mí me calentaba Don Ramón.
Si hay algo que no te creo es eso, y si hay algo que no quiero ser es Don Ramón.
Quiero saber si ayer...
Más que la reina del sur, soy la ingobernable, si vamos a hablar de televisión mexicana. Totalmente más identificada todavía.
Escuchame, estás perdiendo el límite entre el culebrón y la realidad. Te aviso. Ya te estás pareciendo a los personajes mexicanos. En cualquier momento empezás a hablar con tonada. Estamos.
Sí. ¿Qué pedo, güey?
Escúchame, ayer siguieron hablando de la caca.
No.
Hicimos un programa interesante, Darío.
Pero ya sé que hicieron un programa interesante. Lo que pregunto es si siguieron hablando del gran problema de los argentinos, que es si después de la medialuna con café con leche, vas o no vas. Este, Pablo creo que este, nos buscó ahí algunas cancioncitas sobre la caca. ¿Sí?
Hacemos caca en la cama cuando somos viejos. Hacemos caca en la cama también en el medio. Hacemos caca como queremos. En la vida hacemos caca.
¿Qué? Listo. ¿Yo? ¿Seguís teniendo la misma opinión de Pablo González? Días,
hacemos caca. Obediencia de vida al jefe.
¡No! Mira, las mandó él. Vos sabés bien que las mandó él. Nadie le pidió.
A Pablo González le gustan estas cosas y pegarle a la derecha. Yo ya lo conozco.
¿Qué es esto? Quiero saber quién canta. Así nombramos porque es una canción. Es tremenda la letra, boludo. Es una letra. No me aparece el nombre.
El domingo fui con mi papá.
El ratón. ¿Quién es el ratón? Bueno, perdón. ¿Y cuál era el... ayer hubo algún... alguna cuestión que los oyentes participaron? Creo que hubo...
Seguimos con las decadencias de cuarentena.
Ah, perfecto.
Y copó, copó porque está todo el mundo muy decadente.
Tenemos otra canción ahora escuchando, ¿no? Rudy, Rudy. Bueno, basta. Basta, Pablo. Salgamos de acá. Escúchame. Lo cierto es esto, o sea, yo quiero retrotraerme porque ayer hablaba con un amigo, o sea, el problema es el siguiente, yo quiero plantearlo como un problema filosófico, o sea, Luciana y María pusieron fuertemente el acento en la relación que hay entre pasar una noche de placer con una persona en una situación contingente, o sea, no con una relación estable, sino un levante, y que esa persona que pasa la noche en tu casa, el tema es si a la mañana siguiente incluye o no incluye. Primero, quedarse a dormir, y segundo, clavarse 6 medialunas con café con leche, que es, digamos, el mínimo que establece, por lo menos Luciana.
Es contextualizando.
Pará, déjame terminar de... Pará, no es intratables esto. Déjame terminar de hacer el
¿cómo planteo? Que no? Me voy entonces.
Y entonces, para que se entienda, porque no es que a mí me interesa hablar de la caca. Yo lo que digo es que yo, cuando ahí, en esa situación, Lula, te ofrecen el café con leche con media luna, a veces algunas personas dicen, mejor no, pero no porque no quieran, sino porque tienen miedo de que tenga después algún tipo de movimiento intestinal y toda esa situación idílica se cague porque te agarran ganas de ir al baño. Entonces preferís no comer la media luna, pero no porque estás en contra de ese rito hermoso, sino para cuidar la belleza del momento. Es distinto el planteo. O sea, yo lo digo desde cierto cuidado por lo que pasó, no como que me cago en las medialunas, ¿entendés?
Yo
¿te cambia un poco?
Yo creo que es lo que... yo creo que es lo que hacen la verdad, que siempre darte la vuelta, ¿viste? O sea, hay 100 millones de cagones que después de curtir parece que sos el fantasma Gasparín y que no te vieron nunca más. Y vos ahora todo lo estás adjudicando a un problema gástrico. Qué sé yo, creo que es una distorsión del debate, pero bueno.
Yo creo que...
me cagaste.
Que tiene un gran punto, Luciana. Un punto para Luciana. 1-0. O sea, listo, ganó el debate. Aparte, pero disculpa.
1-0, recién empieza el partido, pará. ¿Qué? Ya ganó el debate.
Bueno, ya estás perdiendo, ya no funciona, ya no estás ganando, qué sé yo, listo. No hay lugar. Yo creo que si tenés de verdad ganas de compartir, o sea, si la pasaste muy bien, te re gustó, estás re enganchada y tenés ganas de continuar con la jornada, claro, te arriesgás al desayuno, como que después te fijás. No vas a prohibirte desayunar por miedo a cagar si estás muy enganchado con la persona.
6 medialunas, boludo. 6.
Bueno,
Café con leche, aparte que ver qué café, a veces ese petróleo, mate, boludo, que
puede ser un mate.
Llegas al baño, te vas cagando ahí antes de llegar al baño. Hoy vuelve Emma Taub, ¿sí? Con su sección Experiencias Postreligiosas. Parece que estuvo en lo de Fantino ayer. Me
fue trending topic.
¿Sí?
Sí, me mandó Sofi Cornell en un momento una captura de pantalla que decía Tendencias Argentinas y primero estaba Manuel Taub.
Impecable. Nuestro columnista estrella fue a hablar con Fantino de poco ortodoxa, ¿no? Por lo que entiendo.
Sí, de judaísmo.
Increíble, grosso, Emma. Bueno, vamos a hablar con él, vamos a seguir hablando de Los Ángeles y le vamos a preguntar de su experiencia en la televisión, en el vivo, obvio. Y bueno, tenemos de todo. Felices de hacer este programa con Luciana, con María, con la Caca, con todos los amigos. Nos vamos a la primera pausa. ¿Cómo venís? Viene un clavado de noticias tremendo. ¿Qué pasa? Luciana, estamos de cuarentena, ¿no? ¿No para el mundo?
Que pare. No para, sigue.
Tremendo. Bueno, nos vamos con Cerati, ¿te parece, querido Pablo? Al fin sucede Gustavo Cerati y volvemos con lo intempestivo.
Yeah. de 11 a 13.
Lo Intempestivo.
Nacional Rock.
¿Hay mensajes, María?
Hay mensajes, están llegando muchas fotos de nuestros oyentes escuchándonos. Por ejemplo, acá un señor nos manda su foto caminando por la calle, todo embarbijado, y nos pone...
Ahí lo veo.
Antiotonista escuchando Lo Intempestivo desde San Juan.
Qué grande. Bueno, un beso a toda la provincia de San Juan.
Otro mensaje que dice, acá... con mantel navideño, desayunando antes de salir al exterior para pagar los impuestos, les amo, y una foto de su desayuno, que son unas frutas, y si vemos en el fondo, hay un mate que dice, dale León, será grande. Pincha.
Qué grande el pincha, presente en todos lados.
¿Cómo ves el desayuno frutal, Darío, vos con tus problemas?
Me encanta, me encanta el desayuno frutal, pero depende del contexto siempre. O sea, si pasa, el tema es ese, si estás, digamos, con alguien conocido, que igual también puede pasar al revés, Lula, ¿viste? Las personas que te dicen, mirá, me quiero separar de vos, no te aguanto más. ¿Por qué? Porque estoy harto o harta del olor a mierda que todos los días dejás en el baño después de 20 años de estar juntos, ¿viste? También, pero hay algo para mí, el amor es básicamente apertura al otro que incluye toda la mierda que el otro trae. Si no, te enganchás con el otro ideal, ¿viste? El otro caga, el otro tiene olor, el otro es mierda, el otro la caga. ¿Qué? Perdón.
¿Digo? Hola Darío, Luciana, María, me acompañan, me hacen pensar, salir un poco de números. Gracias, Alejandra de Garín.
¿Salir un poco de qué? ¿Qué decía? ¿De números?
De los números.
¿Qué números?
De las cifras del COVID, yo también estoy obsesionada con eso.
Buen día, chiques. Amo cuando están las chicas solas, que sea más seguido, Julie.
¡Eh!
¡Vamos!
Dale, me parece bien. A mí, la verdad que... Suscribo.
Nos manda una foto de un oyente en su cama con sus pantuflas. ¿Qué dice?
Me encanta.
Las más antiestéticas pantuflas, pero las más cómodas del multiverso e universo. Soy Mauro, el que no quiere trabajar, y el amante de la Peker. Ah, bueno.
Bueno, ya estamos.
Se descontroló.
Se descontroló.
Tiene todo lo que está bien. Coincido en todo.
Hola, Darío. Te sigo por radio casi todos los días. Me parece interesante y divertido. Te conocí a través de Encuentro y cada vez que aparecías en alguna entrevista, obvio dejaba todo para escucharte. Me dolió un poco que te quejaras de que en Facebook tenías solo 700 seguidores a diferencia de Instagram. Bueno, Darío, considera que no todos tenemos Instagram. Yo, por ejemplo. Felicitaciones a vos y a tu equipo.
No entendí.
Nada, que hay gente que no tiene Instagram y que tiene Facebook, pero bueno.
Pero si yo soy pro Facebook.
Bueno, no sé.
Pero no entendí. Quiero entender el reclamo, porque si no, no...
Pero como que les decías que eran pocos. Te dolió.
Y pero son pocos.
Bueno.
Nunca es triste, la verdad, lo que no tienes remedio. Cuéntale a tu corazón que existe siempre una razón. Dale, cerrad.
Otra foto de un oyente que nos manda, escuchándonos, solcito de otoño y ustedes, viene ahí trayendo a Gustavo. Lula, sos como mi deidad feminista. Saludos, obra de arte, y al Chavo también. Muy bien.
Gracias.
Queda claro que Luciana Peker es una deidad. María Stanriver es una obra de arte y el pelotudo este terminó siendo el Chavo del Ocho, ¿entendés?
Me encanta.
Vos te metiste solo en ese barril. Yo te empecé diciendo que te extraño, te estás haciendo unas fotos últimamente, veo unas tapas por ahí que son una cosa increíble. Ahora, no sé por qué te tenías que ir a meter en ese barril.
Porque necesito retirarme un poco.
Buenas, nos mandan. Estudiando me hacen reír y me dan ganas de cagar. Yo tengo una teoría. Si hay un baño, es para cagarlo. No importa más nada. Te cago todo el baño con medialunas con mate.
Está bien.
Bueno,
está bien. Está bien, pero, o sea, yo qué sé. Puede ser que entonces, nada, el otro no guste más de vos, porque haya un aspecto ahí. Hay, tienen que haber códigos entre las personas, o sea, y si no, a veces por eso no funcionan las relaciones. O sea, si una persona dice, si hay un baño se caga con la puerta abierta, ¿viste? Y no sé qué, y el otro no, digo, es probable que sea una pareja, digamos, destinada al fracaso, porque en algún momento la cosa va a colapsar.
Che, dice Pablo que hay un audio con una consulta de caca.
A ver.
Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están, chiques? Bueno, me parece buenísimo el debate que están haciendo sobre la caca y las relaciones sexoafectivas, porque si algo me resuena fuerte es el cagar con cagarla. Soy geminiana también como Darío y este tema me resuena un montón, porque digo, la caca también, ¿será un síntoma de tener miedo de cagarla? Porque la cagamos siempre los geminianos. Nada, lo hablo siempre con mi psicoanalista. Cuando estoy por cagar una relación, sueño que me cago. Creo que puede haber una fuerte relación ahí. Los quiero, chiques. Sigan debatiendo esto porque me sirve un montón.
Una genialidad la oyente hasta que Pablo metió el pedo ese, ¿no? Sí. Por favor, no quiero ser intratable, González. No me metas pedos.
Nos falta la campanita.
¿Qué opinas, Lula? Bien, la chica.
Sí, yo creo que se distorsionó justamente. Mi debate era erótico y terminó en un debate escatológico. Creo que es lo que pasa con la época. Viste que vengo criticando que el objeto de deseo de la cuarentena de estoqueo fue el papel higiénico, que después pasó sí. A otros. Bueno, es como esto, importa más el culo propio que la conexión con el cuerpo ajeno. Y ese es un problema, se deserotizó el debate.
Ok. 2-0.
No la remontás, ¿eh?
No me importa, hoy estoy destinado al fracaso y a la derrota. ¿Te parece que vayamos con clavada de noticia? ¿Vamos, Lula?
Vamos, Darí.
Arranquemos.
Bueno, arrancamos escuchando al presidente de la Nación, Alberto Fernández, que ayer le dio una nota a los super amigos de Radio Con Voz, de Pasaron Cosas, Alejandro Berkovich, Noel Barral Griera y Alejandro Buol, que va a estar invitado con vos mañana.
Mañana tenemos una charla sobre fútbol, sociedad, medios, con Alejandro mañana y con el Negro Sosa, que es un gran futbolista, así que se va a armar ahí un combo.
Un picadito. Bueno, Alberto en primer lugar habló sobre esta propuesta del impuesto a la riqueza, que Alberto no le quiere decir impuesto, y un poco una cosa de cómo lo llamamos, pero es dale, que los ricos en vez de llorar la pongan. A ver lo que dijo Alberto.
¿Quisieras que haya un impuesto a las grandes fortunas que ayude a...?
Yo no sé si la palabra es impuesto. Yo lo que creo es que puede haber un aporte excepcional en este momento de las grandes fortunas. Esto sin negarte que yo creo que el sistema impositivo argentino es profundamente injusto. Cuando vos mirás que el mayor aporte de ganancias lo hacen los que viven de un sueldo, te das cuenta lo injusto del sistema.
¿Eso se puede modificar como parte de...?
Claro que se debe modificar.
Bueno, en este sentido, Alberto respalda este proyecto. Un poco la primera pica había surgido, perdón, porque había surgido este proyecto desde la Cámpora, muy demonizada, desde Clarín, en La Nación, que intentan decir como si Cristina fuera un fantasma, que está mal si no gobierna, pero cuando se acerca a Alberto es como si demonizara todo un proyecto mucho más conciliador y moderado, ¿no? Esta es la imagen que quieren transmitir los medios. Y, por ejemplo, ahora en el ranking de noticias más leídas de La Nación, asusta un proyecto sobre Junta Nacional de Granos, dicen, ¿no? O sea, todas rémoras de otras, digamos, de otras proyecciones de los años 70, como si realmente hubiera una revolución en ciernes que viniera a expropiar el derecho a la propiedad privada en Argentina, ¿no? Cuando, en todo caso, lo que se quiere es llegar a algo que esté más cerca de poder paliar una emergencia económica y de un sistema de impuestos más parecido a los estados bienestar europeos que han podido sobrevivir mejor a esta crisis, ¿no? Donde evidentemente lo que quedó claro del día uno es que donde hay más Estado presente se sobrevive mejor, y que esas grandes fortunas que tienen un montón de ceros, no está en claro el proyecto, cuál además sería el que quedaría, pero que tienen millones en el banco, ¿no? Para simplificarlo. Sí.
Viste, Lula, bueno. Lula, viste que la otra vez que hablábamos con Alejandra Rodenas, con este tema a mí me pasa como con todos esos temas donde, no sé, ¿sabes lo que me pasa? Como que cuando uno agranda la lupa, ve el problema estructural y después se da cuenta que en la práctica y en la gestión diaria, ese problema de estructura general se te vuelve cada vez más inasible. Quiero decir, Alberto lo dijo con todas las letras, el problema de fondo es que hay cierta injusticia estructural en la forma en que están pensados y planteados los impuestos en la Argentina, porque recae el mayor pago de ganancias en, no en los que más tienen, o sea, hay algo ahí asimétrico que no está resuelto. Pero es como que, y vos decís, ¿y por qué no lo resuelven? Y porque, viste, es como que ya viene como predado de ese modo y parecería imposible meter mano a fondo. Pero digo, es el mismo planteo que puede haber con la justicia, con la escuela, con un montón de instituciones que parece que hay un límite en la capacidad de acción real que puede tener alguien a la hora de cambiarlo. Como que hay cosas que te la tenés que comer. ¿Viste? Y en todo caso, podés hacer algunas modificaciones, algunas reformas, pero nunca llegás a lo estructural, ¿no? Eso a mí me da como una... Eso me llena de pesimismo en general, que es que en el debate, si querés, realmente una emancipación grosso de la sociedad frente al reformismo provisorio, siempre termina ganando ese reformismo provisorio porque hay como una conciencia final de que las cosas grosas de fondo no se cambian nunca.
Totalmente de acuerdo, Dari. Cada vez la política con las manos más atadas o más criticada, pero además frente a un fenómeno que es más difícil de maniobrar, porque es más difícil de maniobrar un cacerolazo que se vende porque no lo es como espontáneo, que está anunciado para el 7, que una oposición formal en el Congreso. Y si bien el kirchnerismo tuvo una oposición muy fuerte frente al intento de retenciones, que fue gestionado, de hecho, volvamos a recordar, por alguien que hoy está en Cambiemos, Martín Lustó, o frente a la ley de medios, a Alberto se le plantan mucho antes en su gobierno con una ley muy chica que ni siquiera es, a ver, una reforma estructural, sino sí poner una curita frente a una crisis sanitaria mundial muy clara. Claro. Si un gobierno no puede decidir eso, deja de ser un gobierno y pasa a ser un administrador de los fondos públicos, digamos, ¿no? Pasa a ser una administración y no un gobierno. Que creo que ahí sí también hay un vaciamiento del Estado en el sentido más estructural, ¿no? Vamos a escuchar ahora qué dijo Alberto Fernández en relación a Alfonso Padgave, es el exministro de Hacienda, porque el macrismo sacó la idea de ministro de Economía, pero es el primer gran ministro de Economía del macrismo que se va fracasado, además del cargo, y que ahora se convirtió en un gran crítico de la cuarentena, diciendo que el gobierno fracasó, que hundió la economía, como en esta dicotomía de entre la vida y la economía, bueno, hundió la economía, que la curva nunca se vio, que sí es algo que me parece muy grave, porque es, ¿cómo se va a ver una curva de muertos si vos tomas medidas para que no haya muertos? Entonces necesitabas ver los muertos para decir que podía haber muertos, ¿no? Esto que parece increíble, complicado increíble. Es, el gobierno logra que realmente las cifras de muertos por coronavirus estén entre las más bajas del mundo. Es un éxito sanitario sin dudarlo, porque hay 273 muertos, y Pratgay decía, esto no va a suceder porque no sucedió en otras partes del mundo. Es mentira. En Brasil hay más de 5.000 muertos. Hubo 600 muertos en 24 horas. ¿Hay mayor población? Sí, no estamos hablando solo de tasa. Pero lo decíamos, los muertos son nominales, ¿no? Porque yo lo escribí, hay 25 veces más muertos en Brasil que en Argentina. Vos tenés una comparación por tasa que es en comparación a la población y en ese sentido es 5 veces más alta la de Brasil en comparación a la población. Y los muertos son personas que cada una tenía una existencia, o sea, son nominales. Bueno, esos son 25 veces más personas que se murieron en Brasil que en Argentina. No es que esto solo pasaba en Europa y no iba a pasar en América Latina, ¿no? Y cuando puede entrar a un barrio, que vimos lo que está pasando en estos días, como en la Villa 31, en donde el hacinamiento, la falta de agua potable, las condiciones de vivienda, de alimentación son distintas, por supuesto que los estragos pueden ser mucho mayores. Entonces, país de infectólogos, dijo Pratt Gay como una crítica, es increíble, en medio de una pandemia mundial, que la crítica irónica sea país de infectólogos criticando las medidas sanitarias porque afectarían a la economía, y además después de salir de un gobierno que fracasó y de él que se tuvo que ir en medio del macrismo. Pero esto le contestó Alberto Fernández a Pratt Gay.
Tengo la suerte de que los opositores que gobiernan ven igual que yo la situación.
¿Y quiénes no?
Y los que no gobiernan, los que hacen política en Twitter, como digo yo. Los que van a los programas de televisión a explicarnos que estamos destruyendo la economía y ellos la destruyeron sin ningún virus de por medio. Ayer leí una nota de Alfonso Tragay que decía, por la cuarentena están destruyendo la economía. Y la verdad es que es muy importante, porque lo dicen los que destruyeron la economía sin ningún coronavirus en el medio. Es muy impresionante. Digo, ¿cómo es que se animan a hablar así? ¿Con qué autoridad moral hablan así?
Bueno, esto era lo que decía Alfonso Pratt Gay, y es muy interesante dar y en serio lo que significa, ¿no? Por un lado, haber tenido la posibilidad de gobernar una derecha que asume en el gobierno durante el macrismo, que no lo logra, que por supuesto tiene que irse por el fracaso, que viene mucho más empoderada, y ahí sí, empoderada en el peor de los sentidos, ¿no? Pero ahí sí me parece que hay que abrir un paraguas muy grande, que es la próxima derecha va a ser mucho más cruda, se arrepienten de no haber hecho un ajuste mucho más grande, no de lo que hicieron, se arrepienten de no haber sido una derecha mucho más extrema. Y en este sentido, la peor de las metáforas, que ayer lo empezamos a hablar con María, pero que realmente me parece un símbolo terrible, es que Chile, después de una rebelión popular por criticar la desigualdad económica que empieza con el aumento del pasaje en metro. Claro, ahora no hay debate porque la gente no puede andar en el subte o en el metro, pero digamos una rebelión que cuestionaba la desigualdad económica, educativa, la de las jubilaciones, porque recordemos que en Chile la educación es privada y la jubilación también, todavía con las AFJP, con las tesis gritando el Estado es opresor, pone de ministra de la Mujer a Macarena Sanfelices, que es la sobrina nieta de Augusto Pinochet, que reivindica la dictadura militar y que dio notas criticando a Sebastián Piñera por haber sido flojito en una represión que, recordemos, según la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, dejó cientos de mujeres violadas, cientos de personas a las que le falta un ojo por la represión policial que, entre las balas de goma y los gases lacrimógenos, afectó especialmente a la vista de los manifestantes. Y lo que criticaba Macarena es que Piñera había sido flojito en la represión. O sea, van por gobiernos mucho más autoritarios. Vamos a escuchar lo que decía en un reportaje de Macarena Sanfelices, nombrada como ministra de la Mujer en Chile.
Esa es la aprobación que tiene hoy día el presidente, que es tan mínima, porque todos esperábamos más, mucho más.
¿Usted votó por Piñera?
Voté por Piñera.
¿Y esperaba mucho más?
Mucho más. Cuando viene el estallido social el 18 de octubre, todos esperábamos de él más carácter, más compromiso con las Fuerzas Armadas, más compromiso con el orden, con Carabineros. El haber, por ejemplo, mantenido por más días el estado de sitio, que hubiese habido más días de estado de sitio, cosa de haber restablecido el orden, y no que esto se haya dilatado por 4 meses. Las demandas sociales no se solucionan con la reforma a la Constitución. Si queremos el orden, la institucionalidad, si queremos seguir teniendo el Chile en el cual hay respeto a las instituciones, tenemos que aprobar el rechazo. No nos atrevemos a defender lo que tanto queremos, que es nuestra patria, nuestro país. Yo destaco mucho algo de Estados Unidos, que es el exponente del capitalismo en el mundo, y es que el patriotismo que tienen en Estados Unidos hace que la gran mayoría de los jóvenes estén incluso dispuestos a ir a la guerra.
O sea, es como el compendio de todo lo opuesto a lo que uno piensa. Es como si uno hubiese armado un personaje de ficción poniéndole en su discurso todo lo que uno, digamos, está exactamente del otro lado, lo dijo todo junto. Ahora, te quiero decir algo, Lula. ¿Sabes qué? Hace un tiempo largo, antes de todo este quilombo, me había cruzado con una persona, te diría hace años, para no mentirte, que vivía en Francia, ¿no? Y que me decía como que en algún lugar, obviamente con posturas de izquierda, muy, muy cercana a nuestra sensibilidad, pero que me decía que en algún lugar prefería que siga siendo Macron el primer ministro, porque decía, es el único tapón a la llegada inevitable de la ultraderecha, ¿no? Como que me terminó diciendo que en definitiva prefería defender un proyecto de centro-derecha, digamos, que obviamente con alianzas que van y vienen, pero como que en última instancia el fracaso de Macron era la entrada de la ultraderecha con una izquierda desarmada, ¿no? Que no podía, digamos, competir directamente. Obviamente cada país, cada sociedad tiene su realidad, pero bueno, nada, es interesante cuando uno mide el mapa político, ¿no?
Y escuchando esta... Yo estoy de acuerdo con esa apreciación que te decía, más allá de lo que piensa de Macron, y que hay mucho que analizar, digamos, pero ¿en qué sentido? Digamos, Macron representa a una derecha moderada que sí lo que intenta hacer, de hecho en diciembre pasado con una gran huelga que no terminaba ni por Navidad ni por las fiestas, era hacer una reforma jubilatoria que, por supuesto, implicara un ajuste, digamos, para la población y básicamente lo que sería en la Argentina dar de baja los convenios colectivos de trabajo, que la verdad era una disputa entre lo que yo llamo una nueva también como casta, como si estuviéramos en India, que son quienes han logrado quedar sindicalizados con buenos convenios a una hora que están rebajando sueldos, etcétera. Bueno, el gran problema son los trabajadores precarizados, no los sindicalizados. Esa negociación quedó ahora, por supuesto, parada por la pandemia, pero también ganada por Macron, de hecho, por la crisis económica. ¿Quién se para ahora a frenar en retrocesos cuando te los ponen en la cara y vos tenés que cerrar la boca, ¿no? Ahora, el discurso de Macron hasta ahora, de hecho, era que él quería una diplomacia feminista. A partir de la crisis, él es el emblema de los que utilizan, que vos tanto lo analizás filosóficamente, el lenguaje bélico para hablar de la guerra. Y empieza todo un discurso de la virilidad. O sea, indudablemente la derecha moderada se vuelve más extrema y se vuelve más machista. Por supuesto que este ejemplo de Macarena Santelices es la derecha extrema. Y ahí sí vos podés decir, bueno, prefiero mucho más una derecha moderada que una extrema. Por supuesto, creo que el gran problema es el resurgimiento de derechas extremas. Y no creo que sea casualidad en un momento en el que el estado de sitio permite un freno, de hecho, a la rebelión popular, como dicen las tesis en una nota en la CNN, que ponerla a ella es una ofensa, decir que es ofensivo es poco, decir que es una bofetada en la cara de todas y todos es insuficiente, pero no es que Piñera se le escapa, es que pone una
ofensa. Es una alianza, política. Sí, es una nueva alianza.
Y la ofensa lo que hace es burlarse del movimiento feminista que impulsa la rebelión política. Y que de alguna manera, frente al caos de todas las rebeliones populares, en Ecuador, en Colombia, en Chile, no vamos a unificar las de distintos lugares. Por ejemplo, lo que pasó en Bolivia fue, bueno, para mí un golpe de Estado, pero por lo menos una destitución, ¿no?, a un gobierno democrático con errores en transición. No vamos a poner todo sobre la misma bolsa, pero sí a las rebeliones populares frente a ajustes económicos. Bueno, es decirle al movimiento feminista, te podemos reemplazar con alguien que viene a decir, obvio, todo lo contrario a lo que vas a decir. Por supuesto, nunca puede ocupar ese cargo, ¿no? No puede decir que va a ocuparse de la violencia contra las mujeres alguien que cree que frente a la represión hay que ser más autoritaria y respaldar la violencia sexual de parte del Estado hacia las manifestantes. Pero esa no metáfora es adrede, no es que es un error, es a propósito. Totalmente.
Mirá, si te parece, cortamos con una canción, porque tenés más, ¿no? Tenés un par de noticias
ahí
más.
Ahí estamos, ya estamos clavadas.
Entonces, bien, entonces cerramos acá y lo tenemos después de una canción, tranqui, unos mensajes. Vamos, volvemos a Los Ángeles, volvemos a la angeliología, entramos y salimos. Vamos a escuchar una versión ahora de un tema muy ligado con lo que acabas de decir, Lula, un tema de Chico Buarque que se llama Construcción,
una versión en español que hizo Lucrecia Pinto con su banda Vaca Profana, y presentamos, porque yo participé ahí metiendo unos textos en el Festival de la Futurock en octubre o septiembre del año pasado. Ay. Así que, nada, la verdad que...
Cada vez que te veo en ese video me emociona, me da ganas de ir y saltar.
Gracias, a mí también, me dan ganas de salir de acá, de saltar, de la... La otra vez, mira, ayer me hacían una entrevista para un medio acerca de la típica pregunta de ¿qué vas a hacer cuando salga, cuando termine la cuarentena? ¿Qué es lo primero que vas a hacer? Fui cambiando semana a semana. Y esta semana dije, caminar. Pero porque me falta, yo soy muy de caminar la ciudad, ¿viste? Si tengo que 20 cuadras, si tengo tiempo, no me tomo un colectivo, un taxi, o sea, las camino, me encanta caminar a mí. Y siento esa falta, ¿sí? Ahí dice Sophie Cornell, doy fe de eso porque la he obligado muchas veces a acompañarme en caminatas insalubles.
No, así a mí que, también, bueno, el problema es que soy mucho más lenta, Ari.
A vos no te acordás, la hice caminar a la Pecker por Montevideo, que era terrible, que me miraba como diciendo, Darío, basta.
Con valija y en subida, no, yo te la caminaba, no. Pero vos ibas tres cuadras adelante.
Perdón, perdón.
Vengo diciendo que quiero caminar cuando termine la cuarentena, pero así, muchas cuadras, con mucho tiempo, y sin que, nada, o sea, como sin que se genere ninguna situación con algún pajero, eso es como lo único que me detiene, pero más allá de eso, sería hermoso.
Bueno, nos vamos con esta versión. Construcción es una canción muy particular. Les quiero contar que en su momento, porque es una canción que deconstruye el lenguaje. Digo, para que también mientras la escuchan piensen en esa relación, en una canción que se llama Construcción, porque refiere a un obrero que está trabajando en la construcción y muere en el medio de su trabajo. La canción empieza a jugar deconstruyendo el lenguaje porque va tomando el mismo párrafo y va cambiando el orden de las palabras. La interpretación de Lucrecia Pinto y la banda de Vaca Profana es impecable. Y bueno, y le hicimos la adaptación, obviamente, para la realidad argentina. Escuchamos el tema y nos vamos a la pausa.
Somos porque siempre hay un otro. Pero ¿quién es entonces el verdadero extranjero? No es el que visibilizamos del otro lado de la frontera, sino el que está oculto, soterrado, invisible. Ni siquiera está del otro lado, sino adentro. No tiene nombre, no tiene derecho. Su identidad es no tener identidad. Es el hijo de la mixtura, de la hibridez. No cuaja en ningún purismo. Ni siquiera tiene color ni luz, y por ello es tenebroso, monstruoso, oscuro. Es lo oscuro. Es la carencia en la piel, la falta de claridad, la negrura. El negro, la negrada, los cabecitas negras. El otro guardado debajo de la alfombra y que solo sale para limpiar la alfombra. Esa gran mayoría a nuestro servicio, una mayoría anónima, postergada, marginada. El extranjero interior para quien la patria siempre le fue esquiva. Por eso la patria, nuestra patria, siempre será para ellos. La patria siempre es del otro.
Amo a que sabes como si fuese tu última. Beso a su mujer como si fuese última. Y a cada hijo suyo cual si fuese el único. Y atravesó la calle con su paso tímido. Subió a la construcción como si fuese máquina. Alzó en el balcón cuatro paredes sólidas. Ladrillo con ladrillo en un diseño mágico, sus ojos embotados de cemento y lágrimas. Sentóse a descansar como si fuese el sábado. vio y sollozó como si fuese un náufrago, danzó y se rió como si oyese música, y tropezó en el cielo con su paso alcohólico, y flotó por el aire cual si fuese un pájaro, y terminó en el suelo como un bulto flácido, agonizó en el medio del paseo público, murió a contramano entorpeciendo el tránsito.
El otro no es, porque si fuera, ya no sería el otro, sino alguien. El otro no tiene entidad, no tiene nombre, ni siquiera podría llamarse el otro. El otro es la carencia, el débil, ya que soy yo quien lo nomina como otro. El otro no pide permiso, irrumpe, llega y nos transforma. Somos porque siempre hay un otro.
Si fuese último, besó a su mujer como si fuese única, y a cada hijo suyo cual si fuese el pródigo, y atravesó la calle con su paso alcohólico, subió a la construcción como si fuese sólida, alzó en el balcón cuatro paredes mágicas, ladrillo con ladrillo en un diseño lógico, sus ojos embotados de cemento y tránsito. Santos lo vi cansar como si fuese un príncipe. Comió su pan con queso cual si fuese el máximo. Bebió un sollozo como si fuese máquina. Danzó y se rió como si fuese el próximo. Y tropezó en el cielo con si oyese música. Y flotó por el aire cual si fuese sábado. Y terminó en el suelo como un bulto tímido. Agonizó en el medio del paseo, náufrago. Murió a contramano entorpeciendo el público.
Dice Levinas que la justicia es siempre del otro. Son esos anónimos a los que les debemos todo. ¿Cómo pagar esa deuda infinita? Nos debemos al otro, pero el otro siempre queda del lado de afuera. Su emancipación es nuestro propósito, su redención es nuestra militancia. Somos porque siempre hay un otro.
Amo a que sabes como si fuese máquina, besó a su mujer como si fuese lógico, alzó en el balcón cuatro paredes. Sentóse a descansar como si fuese un pájaro, y flotó por el aire cual si fuese un príncipe, y terminó en el suelo como un bulto alcohólico. Murió a contramano entorpeciendo el sábado.
Lunes a viernes, de 11 a 13.
Lo intempestivo.
Darío Stanreiber.
Luciana Pecker.
María Stanreiber.
Pensar lo que decimos es decir lo que pensamos. Pensamos.
9, 3, 7.
Nacional Rock.
Nacional Rock.
El coronavirus produce una enfermedad respiratoria leve, que solo en algunos casos puede complicarse. Se transmite por vía respiratoria cuando el contacto es cercano. Para evitar el contagio hay que cubrirse la boca con el pliegue del codo al toser o estornudar, lavarse las manos, usar alcohol en gel y mantener ventilados todos los ambientes. Ante cualquier duda, es importante no automedicarse y consultar al centro de salud. Para más información, entra en www.argentina.gov.ar o llama al 0800-222-1002. Ministerio de Salud. Argentina Presidencia.
Lo intempestivo te vino a buscar.
¿Estamos al aire? Tenés que desmutearme ahora. Ahí está. ¿Estamos al aire, Pablo? Estamos al aire. Nada, piensen que estamos como en condiciones nuevas. Aparte, Pablo González se metió en una recién que casi lo liquidan
María y Luciana por frases que fuera de contexto, todo por culpa y responsabilidad única de uno de los post-gurúes que está desarticulando las creencias tradicionales, y le damos la bienvenida a él, al cultor del mal, aquel que genera, sobre todo por su fanatismo riverplatense, las peores de las idolatrías. Hablamos de Emanuel Taub. ¡Un aplauso!
¿Cómo andan? Sí, sí, sí. Cabeza de termo es mi religión.
Te digo, después de todo lo que, bueno, estamos todavía muy calientes viendo las repercusiones directas de tu entrevista ayer con Fantino. Todavía a mí me van llegando videos varios de partes tuyas. Está claro que, bueno, hay un salto increíble porque fue una charla increíble. Pero los que te conocemos sabemos que a vos lo único que te importa siempre es el mensaje de River, y aprovechás, o sea, para vos hablar de judaísmo es una excusa para colar tu fanatismo por River Plate, ¿no?
Para mí ser investigador del CONICET es una excusa para poder ir a la cancha, sin problemas. O sea, yo no quiero que vuelva al fútbol porque sin hinchas no tiene sentido, absoluto. Para ver 20 que corren, prendo el Atari. Yo quiero estar en la cancha.
La gente no sabe lo que es
el Atari.
Primero, pero te quiero decir algo. Para vos, si tenés que homologar a una figura religiosa de la historia de la religión,
sí,
con Boca Junior.
Lo que pasa es que, diría que Jesús para el judaísmo, que no existe.
Como una especie. Un falso mesías, digamos.
Algo que se terminó el 9 de diciembre del 2018. Disculpe, yo hago de todo concilio un problema futbolero o religioso, que es lo mismo.
Pero hay no hay como un amor en el adversario, digo, alguien que viene de la religión y que analiza las quemas de las... ¿Qué pasó?
Opa, se abrió.
Es Dios.
Y viste,
¿te metes cagar con Dios? ¿Soy yo?
A ver, habla.
No, todos.
Hola.
No. Ahí paró.
Se fue.
Sos el anti buen yerno, viste, en la reunión familiar que dicen, bueno, acá no se habla ni de religión, ni de política, ni de fútbol. ¿Qué haces? ¿Te levantás y te vas?
No, llego con una vaselina, veo un bostero y le digo, tomá, te traje esto para Navidad.
No.
Chico, me voy. ¿Qué pasó ahora con los muchachos que están todos? La vaselina es para tener sexo anal y no es y sinónimo de algo que está mal.
Para nada.
No se puede pisar una vez una cancha.
Pero para nada está mal y es bastante placentero, pero digo...
¿Saben qué? Abramos la tierra, hagamos una grieta, Luciana y yo nos vamos, la llamamos a Sol Despeinada, nos hacemos nuestro propio programa y ustedes dos se quedan con Pablo González hablando de pelotudeces machistas. Como
ahí está,
machistas.
Vamos María, vamos.
Bueno. Bueno.
¿Dónde estuvo mi machismo? Yo nunca avalé estos comentarios.
Es tu amigo, boludo.
Vos me preguntaste qué traigo a Navidad. No festejo Navidad. Entonces, no festejo Navidad. No sé qué hay que llevar en Navidad. Pero
escúchame.
Me llevas un terreno donde se me acaba el otro, se me acaba la ética, ¿no? O sea, pura ontología. Él es él, yo soy yo y Caín y Abel. O sea, es así.
Pero ponele. Que vos, o sea, ¿River es Abel y Boca es Caín o viceversa?
No, River es Caín y Boca es Abel.
Ah, el mal, boludo.
Y sí, pero ¿por qué el mal? Caín no sabía lo que hacía. Caín hacía. Es el primer asesinato en el texto bíblico, o sea, no tenía noción de que era matar a otro.
Me encantó, o sea, lo salvamos al primer asesino de la historia.
Pero por eso no lo matan, o sea, y no lo castigan. El castigo es simplemente que conozca su error, que cargue con ese error y que deambule por la tierra, pero...
Con una marca en la frente, eterna.
Bueno, como Harry Potter, tipo... 5.700 años después lo hizo Harry Potter. Pero hay una frase muy hermosa de Levinas, de Manuel Levinas, que es un filósofo judío, que le preguntan, bueno, ¿cuál es la diferencia entre el otro y el semejante? Y él dice, el semejante es el otro hombre, ¿no? Por el otro ser humano. Y dice, voy a tomar el ejemplo de Caín y Abel, ¿sí? Dice además en la entrevista, me voy a poner teológico. Y dice, cuando Dios le pregunta, bueno, ¿se acuerdan que Caín lo mata a Abel? Ni siquiera sabía que eso era celo. Pero cuando Dios le pregunta a Caín, ¿dónde está tu hermano? Y la famosa frase de Caín, ¿acaso yo soy el guardián de mi hermano?
Sí.
Entonces, lo que dice Levinas, que te va a encantar, dice, no es irrespetuoso, no es grosero, ni siquiera es ignorante, simplemente que en esa respuesta es pura ontología, yo soy yo y él es él, no hay responsabilidad, no hay ética, o sea, en la relación entre uno y otro.
Pero ¿y cómo se explica entonces? Porque Caín lo que hace es, o sea, le molesta que Dios le acepte la ofrenda a Abel y se enoja, hay un enojo. Vos decís que él reacciona no queriendo matar al otro, sino que reacciona por enojo.
Él reacciona por enojo como una reacción, o sea, como te diría hasta como una acción simple de Max Weber, o sea, como una acción, le pega tanto que lo mata, pero digo, no había idea de que no iba a volver Abel de los golpes. Digo, le echamos mucho la culpa a Caín, no justificamos a Caín, yo no justifico a Caín, pero explicándolo filosóficamente, digo, no había todavía ni siquiera un código ético, no existía el no matarás.
Claro. Bueno, escúchame, ¿hablaste de todo esto con Fantino?
Sí, hablé de todo esto con Fantino, estuvo buenísimo.
¿Y cómo fue el diálogo?
La verdad que él es un genio, un copado, él se había hecho como 26 o 30 ítems, me había estoqueado, y había hecho, 30 dudas que tenía y las empezó a tirar y empezamos a conectar desde ahí.
¿La gente opinaba o no? ¿Te llegaban mensajes de oyentes así o no era entre ustedes?
No, por lo que me decían, llegaban a los teléfonos. Yo tengo el celular roto, así que no recibía nada en ese momento hasta que no llegaba a casa. Fue lo mejor que me pasó tener el celular roto. Pero no, sí, había mucha devolución, sobre todo en los celulares de ellos y la gente en las redes, al canal. Lo cual sorprendió mucho porque hicimos algo como algo que se llama pasar la pantalla y un tema de teología y judaísmo a las de 5 a 6 de la tarde en un canal abierto, digamos, y la gente se interesó y también están los que odiaron algunas cosas que dije, pero yo lo dije siempre desde el conocimiento, el respeto y tratando de ejemplificar cosas, porque si no, viste, sacralizamos, no, Dios allá, el ojo, viste, que nos mira desde arriba, cada vez que digo Dios aparece el eco,
boludo, obvio.
Sí. Pero digo, si no, sacralizamos todo y no se puede hablar de nada.
Vos sos muy respetuoso, incluso cuando puteás, e incluso cuando cuestionás, lo haces desde el respeto, un respeto en sentido amplio, no el respeto dogmático pelotudo de reproducir las reglas que otros exigen como respeto. Digo, sí. No sos un tipo, digamos, de... al revés, porque sos, venís del palo de la religión y desde ahí sos bastante como deconstructor de muchas de esas propias premisas, pero como las haces desde adentro, sos como muy amoroso, sos muy amoroso con el modo de pelearte contra lo religioso. Entonces, eso está bueno, porque el que viene de afuera, ¿viste? Casi siempre es como, vienen a querer... callarnos la boca o decir que todo es una mierda, y lo que me parece que hay fuerte en vos es como esto que la verdad hace rato venimos muchos también trabajando en esa línea, que es que se puede pensar una religiosidad por fuera de las mierdas de las religiones tradicionales, y que eso no significa, como se dice en filosofía, tirar el agua sucia de la bañera con el bebé adentro, ¿no? Sino separar bien las cosas.
Tampoco significa revolearle, viste, al concíbulo, revolearle a la escuela el gallo pelado, viste, la gallina pelada. Ahí tenés ahí tenés a tu animal sin pluma, sí. Que es el ser humano, ¿no? Digo, nos conocemos y hace bastante, yo pasé por todas las experiencias religiosas dentro del judaísmo, entonces todo lo que digo, no lo digo solo por estudiar y aprender, lo digo por experiencia propia y lo digo con respeto, pero además lo dijo Buber, ¿no? Martin Buber, lo peor para el hombre, para el ser humano, es la religión, o sea, es la institución, y hay que recuperar también esa religiosidad. Por ejemplo, Ale Fantino me preguntaba ayer, bueno, ¿la culpa es judía? Y mira, ¿o qué es lo judeocristiano? Yo le dije, sinceramente, hace mucho tiempo vengo tratando de romper ese dictum que une judío con cristiano, pues son muy diferentes. Entonces dice, no, bueno, la tradición moderna es judeocristiana. No, es cristiana, toma cosas del judaísmo, pero hagámonos cargo de las cosas que son cristianas, la culpa no es judía, ¿sí? O sea, se nos tiró a nosotros la idea de la culpa, pero la verdad que no es judía la culpa. Nosotros pagamos el peaje todos los años, como digo siempre.
Claro.
No llegás a fin de año.
¿Y hablaron de ángeles?
Sí, un montón. Un montón, un poquito a la hora.
¿Qué, un poco en la línea de lo que habías presentado acá el jueves pasado?
Sí, un poquito de esa historia, y hablé de Metatron, que era lo que había traído para hoy. Lo nombré, bueno, lo que traje para hoy es el gran problema del ángel en el judaísmo, ¿sí? Y ese gran problema, como dije ayer, hay un quilombo grande en el texto bíblico, y es cuando un personaje no muere, ¿sí?
Claro.
Y en el texto bíblico hay dos personajes que no mueren, uno prediluviano y uno de la tradición judía. El prediluviano es Enoj, ¿sí? Hanoj, que es universal, que es el padre de Matusalén, y en la generación diluviana, dice el texto bíblico, es el más justo de los justos en su tiempo, y dice solo esto, y Dios se lo llevó con él. Chan. Chan.
Pero no muere, claro, se lo llevó, dicen.
Se lo llevó. Ahí es donde se corta el texto bíblico y aparece toda la tradición intertestamentaria. El otro que no muere es el profeta Elías, ¿sí? Elías Guanabí, que es otro quilombo, pero un profeta guerrero, volaba, mataba gente, se ocultaba, y hoy en día lo esperamos todos los años para que venga a tomar una copa con nosotros en Pesaj, ¿no? En la Pascua Judía, que le dejamos la puerta abierta. O sea, que ahí, y viene a anunciar la llegada. Digo, Dios o Mesías, y hay eco. Bueno, ¿qué pasa con Enoj, o Enoch, que es interesantísimo?
Enoch.
Aparecen unos textos que se llaman los escritos de Enoch, que él mismo escribe. ¿Por qué se va? Porque dos ángeles se lo llevan a el Palacio Celestial, y cuando llega al Palacio Celestial, con miedo, porque dice que estaba aterrado de llegar ante Dios, Dios hace algo muy interesante. Lo embiste con una capa, ¿sí? Con un traje, como el traje invisible del rey, que es un traje angelológico, por lo cual es la primera vez en la historia de la religión en donde, porque el ángel es ángel y el ser humano es ser humano, o sea, nosotros no nos morimos, nos salen dos alas y nos vamos para el cielo, eso no existe. Ahora, Enoch es el primer personaje que tiene poderes de ser humano y de ángeles, y por eso es el ministro de la Torá, dice, es el primer ministro de Dios. O sea, Dios reina, pero no gobierna. Gobierna Hanoj.
Mirá.
Y eso es un quilombo. ¿Por qué es un quilombo? Porque puede confundir la unicidad de Dios. Y les traje un ejemplo, como les gusta la cita, de una parte muy, muy, muy linda y con mucha sangre y un montón de cosas, que está en el Talmud, ¿sí? Y en el Talmud hay una historia, el Talmud, ya lo explicamos varias veces, son la compilación de las discusiones rabínicas, y en el Talmud de Babilonia, en un libro que se llama Hagigá, que son las festividades, 15A, porque si no es como aquellos que dicen, no, el Talmud dice, ¿viste? No,
sí, porque cita, mierda.
¿Y qué pasa? En este pasaje maravilloso es la historia de los cuatro sabios que entran al paraíso a conocer los secretos divinos, ¿sí? Ben Asai, Ben Soma, Ben Abuya y Rabbi Akiva. El primero muere cuando ve lo que hay adentro, el segundo enloquece, El tercero es el que me interesa, así que lo dejo. Y el cuarto es Rabia Akiva, que es como el Superman del texto talmúdico, es el que sabe todo, el que va de un lado para el otro. ¿Sí?
El héroe. O sea
que, el héroe que entra al paraíso y sale con los secretos. Ahora, ¿qué pasa con el tercero? Elijah Ben Avuya, que para mí es, o sea, me lo voy a tatuar pronto en algún lugar. Elijah Ben Avuya, sí, toma. Elijah Ben Avuya entra, sale, y lo que dice el texto es que hace herejía. ¿Sí?
Epa.
O sea, que se va. ¿Sí? Dice que cortó los brotes de los retoños al salir del Pardés. O sea, en otras palabras, se convirtió en hereje. Y desde ese momento en adelante, en todo el texto talmúdico, deja de tener nombre y se llama el Ajer, el otro.
Wow.
Ya no tenemos más Elijah Ben Avuya, sino que es el otro. O sea, no desaparece el texto, sino que es el otro. Ahora, ¿qué vio ahí adentro? Y lo que dice el texto es esto. Se pregunta una parte del Talmud. ¿Qué lo llevó a la herejía? Y responde, él vio al ángel Metatron. Este Epa. Ángel. ¿Sí?
Que es el ángel de Enoch.
Es Enoch transformado en ángel, a quien se le concedió permiso para sentarse y escribir los méritos de Israel. Él dijo, hay una tradición en el mundo de arriba donde no hay asiento, no hay competencia, no se puede dar la espalda a Dios. Es decir, todos lo enfrentan cara a cara ante la presencia divina. Al ver que alguien que no era Dios estaba sentado arriba, dice Elijah Ben Avuya, tal vez, quizás, el cielo lo prohíba. Hay dos autoridades y otra fuente de poder en el control del mundo, además de Dios.
Me encanta.
¿Sí?
Cámpora al gobierno, Perón al poder.
Exactamente. ¿Qué pasó con Elijah Ben Avuya? Se dio cuenta que tal vez Dios no es único, no es solo, sino que hay otro poder que gobierna con él o para él, ¿sí? Y este es Metatron. ¿Qué hizo después, cuando apenas corta
se
los brotes?
Se dio cuenta.
Sí. Y hace herejía, ¿sí? Y dice esto el Talmud, que es maravilloso, Haggadah 15a. Elijah Ben Avuya dijo sobre sí mismo que si había sido, que si había sido desterrado del mundo, entonces que lo dejen salir y disfrutar de este mundo. Fue entonces el Ajer que se extravió. Buscó una prostituta y le pidió tener sexo, a lo que ella le contestó. ¿Pero acaso no eres tú Elijah Ben Avuya? Y él dice, ¿puede una persona de tu estatura realizar este acto? Entonces él arrancó un rábano de una porción de rábanos en Shabbat, no se puede arrancar nada, y se lo dio para demostrarle que ya no observaba la Torah. Ella dijo, él es diferente. Ajer, o es otro, de lo que era. Él no es el mismo Elijah Ben Avuya, él es Ajer, el otro.
Tremendo, boludo.
Sí, sigue el texto y a Metatron lo castigaron con un montón de hierros ardientes en el cuerpo, ¿no?
¿A quién? ¿A quién?
A Metatron, por confundirlo.
Pero qué pobre el ángel, ¿qué?
Y bueno, Dios castiga ahí arriba. Abajo no, pero arriba sí. Pero es muy interesante porque esto sí, o sea, esto resume el problema de la angelología y por eso se trata con tanto cuidado y muchas veces no se nombra, porque puede confundir la unicidad de Dios y el poder soberano de Dios. Pero la historia de Elijah Ben Avuya, que es maravillosa, primero porque pierde el nombre y se pasa a llamar el otro.
Sí, sí. La prostituta también es una figura de la otredad ahí, ¿no?
Totalmente. Y
se
la prostituta. Y la prostituta es mega importante en todo el texto bíblico, sí, en el Talmud también. En el texto bíblico, o sea, es la que ayuda, esconde, protege, sí, es un rol que está muy desarrollado y que es buenísimo, digamos.
Buenísimo, Emma, buenísimo. La verdad que las historias de los ángeles, para entender esas intermediaciones y también para entender el conflicto que trae, porque por algo nos hace ruido que además de Dios y el ser humano haya personajes intermediarios en las narrativas así religiosas, porque, como decís muy bien vos, confunden quien tiene el poder, digamos, sí, ¿no? Y de hecho, ese ángel caído que nombrabas el jueves pasado, que termina siendo la figura del diablo, pone todo el tiempo en jaque el poder de Dios. Digo, a Dios por un lado le convienen los intermediarios, pero por otro lado le rompen las pelotas.
Pero, y ahora la pregunta sería, ¿y con quién nos identificamos?
Claro.
¿Con el poder soberano, monolítico y la ley? o con aquellos que le rompen las pelotas al poder soberano, monolítico. Yo me identifico con Los Ángeles. Siempre hay que romperle las pelotas al poder.
Me encanta. Con esta, con este final le dejamos un gran abrazo. Emma, genio, ¿eh? Genio.
No, ustedes.
Felices por tu felicidad, aparte, años. Los que te conocemos hace años sabemos cómo hace años el esfuerzo, el trabajo, digamos. Me parece gracias. Que a veces eso no se ve. Se ve a alguien en una entrevista, tipo, uy, mirá, lo entrevistó Fantino, no sé qué. Y detrás de eso hay 20 años de estudio, boludo, y nada.
500 páginas que te leíste para presentar el último libro.
Hermosísimas, ni hablar. Bueno,
Les quiere. Así María no me reta, les quiere mucho, disculpas por lo de la vaselina, pero se puede usar en la boca también la vaselina, para el tema de enjuagarse.
De transgresiones, de profanaciones, nos vamos escuchando a Madonna. Bitch, I'm Madonna. Miren qué tema. Con este lo despedimos a Emma Taub. Madonna, Pablito González, y nos vamos a la pausa. You're gonna love this. You can't touch this. 'Cause I'm a bad bitch. We hit the elevator right up to the rooftop. The bass is pumping, make me wanna screw the top off. Yeah, we'll be drinking and nobody's gonna stop us. And we'll be kissing anybody that's around us. I just wanna have fun tonight. Oh, shit, shit, Rihanna, the flashing light.
Who do you think
intempestivo.
Hasta las 13. Nacional Rock.
La soledad de estar acompañado.
Tania Bebeto,
Charo López,
Barbie Recanati,
Gillespie
y Cupay.
Y Cupay, a la hora de la vuelta a casa, tenemos una vuelta a ningún lugar.
Y Cupay.
Lunes a viernes, de 17 a 20.
En 93.7.
Nacional Rock.
93.7.
Seguinos en Twitter, @NacionalRock937, de 11 a 13.
Lo intempestivo.
Nacional Rock.
¿Estamos al aire? Sí. Aire, María Stanriver. Están llegando mensajes al 11-39-39-88-88.
Así es, por ejemplo, nos mandan: chicas, pongan orden, Darío se junta con sus amiguitos y el programa se distorsiona. Cuando no es el Negro Sosa, es este muchacho.
Se juntan y se hacen como que no pueden traicionar la cofradía.
Acá ¿Quién dijo ese mensaje? ¿Quién lo mandó?
No firma.
Anónimo, así estamos. Los anónimos denuncian. Bien.
Acá estoy, Dari, te lo digo de frente, mirame la carita, mirá cómo me la banco.
Pero a vos sos amiga, obvio. Un amigo tiene la obligación de decir las cosas.
Muy bien, continúo.
¿Qué hace Sofi Cornell ahí en...? Ah, ahí se puede.
Déjenla en paz a Sofi Cornell.
Nosotros estamos acá con el Zoom que nadie lo ve, ¿entendés? Bueno, no importa. María. No,
igual Sofi Cornell está impecable por Zoom.
Yo hablé hoy a las 8:15 de la mañana por Skype y está igual de impecable que hace 3 horas, no lo puedo creer.
Oh, me genera mucha culpa. ¿Cuándo se arregla así el pelo, Sofi Cornell? Le quiero preguntar ya, ¿qué hora?
Yo también quiero saber eso, porque siempre me siento mal.
Yo también. Es que, en realidad...
Lo tengo así lacio.
Ok.
Ay, increíble.
Qué envidia. Bueno.
María.
Nos mandan un mensaje. Hay mucha gente que nos escucha mientras estudia, lo cual me produce algo raro, porque es como que tenés que tener esa capacidad de dividir la concentración.
No tienen capacidad, no estudian una mierda, boludo. O sea, es falso. No hay capacidad ni decisión. O sea, te están diciendo, no puedo estudiar, pero como no les da la culpa... Dicen, mientras estudio los escucho, todos sabemos que es imposible concentrarse.
Bueno, acá, por ejemplo, hay una imagen de un oyente con sus apuntes y de fondo estamos también nosotros. Dice, estudios del turismo, el otro y el ocio, escucharlo intempestino y encontrarte en textos de Canclini. Son parte de la atmósfera. Vamos las pibas.
Hermoso.
Yo me quedo con el vamos las pibas.
Yo con todo.
Nos importa. Acá con Manly, la mejor compañía junto a ustedes, y la foto de un perrite. Me gusta que se abra también la posibilidad de animales, escuchándolo en tempestivo. Saludos de Colonia de los Ríos. Dolorosamente hermoso el tema que están pasando. Gracias por bancar la cuarentena, Amaru. Imagino que hablaba de construcción, ¿no?
De construcción, de Chico Buarque.
Hola, soy Ale. Creo que la frase de Luciana, importa más el culo propio que la conexión con el cuerpo ajeno, es para hacerla cuadrito y colgarla. Saludos. Bien, muy bien. Hola, soy Nati. Los escucho en bata mientras armo un rompecabezas. Coincido con Lu en que si el café les hace mal, pueden pedir un té o blanquear que tienen colon irritable, pero que igual se quieren quedar.
Totalmente de acuerdo. Las en bata nos podemos llamar, ¿no? Un nuevo grupo.
Me
compré una, voy por otra bata. Creo que hay que directamente hacer feminismo de bata.
La bata es muy... A mí me encantan las batas.
A mí también.
Sí.
Muy bien, bateros. El cago nos mandan, convierte al ser idealizado en sapo, lo que sigue del amante al conviviente. El gran problema de la caca es el olor. No se entendió mucho, pero la
primera parte... De nuevo. Vamos a tratar de analizarlo de nuevo, dale.
El cago convierte al ser idealizado en sapo, lo que claro. sigue del amante al conviviente. Ese es el mensaje.
Me distrae, Pablo, sea, que está comiendo una banana medida, y parece a Rocco Siffredi.
Estoy, me había ido, acá está.
Sí, te ves y me
Yo me había ido. Acá estoy de nuevo. Yo creo esto en el análisis, que lo que dice muy bien el oyente o la oyente, que el pasaje, digamos, del ser idealizado al mago convierte al amante en conviviente, porque solo con el que convivís vos podés conciliar ese cago cotidiano, ¿entendés? Y diario. Entonces, yo separaría, no, yo trato de ser abierto y de incorporar esto, o sea, vos, te, Luciana, te quiero decir que, obvio, no quiero mezclar el tema y entiendo que por plantear este problema parece como que estoy disuadiendo del tema más importante, que es el quedarse a desayunar. O sea, soy pro quedarme a desayunar. Pro. Y estoy de acuerdo. Prefiero ahí, pido un té, pido, claro, pido, digamos, otro tipo. A mí lo que me agarra, obviamente, al revés. Es como que no quiero cagar, como dijo la oyente psicoanalista, la jornada. Entonces, como ser un poco más cuidadoso con esas cosas. Lo digo desde ese lado. Pero es cierto que está todo tan hecho mierda que cualquier, digamos, acción que uno realice que parece medio tangencial termina pareciendo como que nada, como que te querés ir a la mierda. Cero, cero. Ahora, me parece realmente, también por experiencias, que esa sensación de que te estás cagando encima, boludo, o sea, se te termina, como dijo la oyente, se te termina cagando la relación, posta, porque no sabes cómo maniobrar. A veces el problema para mí es que te arrebata un estado de impotencia. No sabes qué mierda hacer y siempre que no sabes qué mierda haces mierda. Sí.
Yo lo que creo en serio es que hoy hay un binarismo muy grande entre, viste que él dice, bueno, con la amante tiene que ser todo perfecto, no hay nada, digamos, que roce el accidente, vamos a llamarlo así por no ir solo a lo escatológico, ¿no? No hay nada que roce la falla, lo que no es perfecto. Con la conviviente está toda la mierda. Entonces hoy hay muchas parejas estables y muchas situaciones sexuales en donde no hay ningún roce que tenga, viste, un pequeño agujero, cariz ni despedida. Entonces hay que ir un poquito más por lo intermedio, digo, hacer un poco más, supongo, romántica a las parejas que conviven, romántica, digo, o ponerle un poco más de erotismo y poder bancar un poco más de falla, de accidente, si querés, de catología, a las situaciones que se rozan, que pueden no seguir para toda la vida, pero que pueden tener un final un poco más humano. Sí. Yendo a su programa de radio.
Hoy estás on fire, ¿eh? Tiraste un par de frases, aparte, digamos, le estás dando unas vueltas. Eso que empezaste diciendo que estabas mal, eso significa, también uno puede pensar que cuando estás mal, te volvés como muy así incisiva, reflexivamente hablando, así que, pero no queremos que estés mal.
Eso es cierto, me pongo más perra. Y además, en esto lo digo en serio y de corazón, vos me encendés mucho, porque sos muy buena persona y eso me enciende.
¿Saben qué me enciende a mí? Esta foto que nos llegó de una chocotorta. Increíble. Iba a hablar de otros mensajes que están llegando, pero esto llamó mi atención y ahora solo puedo pensar en comer chocotorta. No lo puedo creer. Bueno.
Pasa a la acción, María, hacete de una chocotorta.
Quiero decir algo, ayer hablaron de recetas, ¿no?
Sí, entre otras, ponele.
Necesito una buena, porque la palabra chocotorta suele ser en el mundo de la cocina también medio bastardeada, porque se la ve como algo más industrial, y como que, bueno, es una pelotudez, ¿viste? Pero la verdad, hay versiones muy distintas de la chocotorta que con resultados muy disímiles, que tienen que ver incluso con la cantidad de mezcla entre la crema y la galletita. Viste que una chocotorta muy sólida, no, por lo menos a mí no me va, y una chocotorta que es pura crema, tampoco, no sé cuál es el punto medio. También soy muy problemático con el frío, a mí me gusta la chocotorta casi helada. Entonces hay como distintas variables. Si alguien puede tirar una buena receta que tenga alguna innovación, también
hay
eso.
Una receta,
por,
hay para una mí, muy grande entre los que mojan la galletita en café y los que lo mojan en chocolatada o otras variables, leche. No sé.
¿Vos de qué team sos? ¿Café?
El café.
Yo chocolatada, obvio. Gaby Gaudín, que es mi gurú de hasta la masa, para mí la mejor chocotorta, los dos tips que me dio es, el dulce de leche tiene que ser bueno. Claro. A mi gusto, ponele Bacalín en sobre. Vas si y compras el peor dulce de leche y no te sale igual. Y el queso cremoso también bueno, no descremado.
¿Pero qué? ¿Con un casancrem alcanza o tenés que ir a otra cosa?
Sí, si tenés... Me gusta más otra marca, ponele, pero que empiece con P, pero como es muy bueno. Importante, es una receta muy simple, pero la gente va y compra el peor ingrediente.
Pendicrim. Después... ¿Pendicrim?
No. Como Paulina Cocina.
Ok.
Filadelfia. ¿Cuál es, María?
Acá.
¿Cuál es, María, con P?
Me agarró un ataque de estornudo, perdón. Acá me quiero contarles que me están llegando WhatsApps de una persona con la que convivo, que sería mi madre, estaría siendo mi madre, que dice, lo voy a citar textual, la mía es la mejor, decilo, con baño de ganache de chocolate, y agrega abajo, el mejor queso entero y el mejor dulce, no escatimar en eso.
Muy bien, muy bien.
¿Qué le pone tu madre? Que aparte no entiendo, o sea, estás convivís con ella, puedes subir o ir a donde estás vos, que te manda un mensaje por WhatsApp, pero bueno.
No critiques a la madre que además le hace la mejor torta de chocolate. Yo lo que quiero es la... No te lo voy a permitir,
Gracias, Luciana. La clave es el bañado de chocolate, esa es la clave. Le agrega ahí como un plus a la chocotorta que no es comparable con nada.
Yo he probado la chocotorta de tu madre y es realmente exquisita y ese baño de chocolate le genera una diferencia total. También la convierte en una bomba, ¿no?
Una porque bomba, sí, no podés comer mucho porque te morís. Parece que hay un audio sobre chocotorta.
A ver, escuchamos el audio.
Chocotorta, mi receta... que es genial, las galletitas se mojan en ron.
Le aplaudimos, aplausos.
Quería eso, claro, quería un toque ahí un poco. Y escúchame, y es mejor, tengo otra gran pregunta para los chocotorteros, preguntale a tu mamá, María, qué piensa, de en vez de queso crema, crema. La crema la hace...
La escucho da desde acá gritar que no, y hay un montón de metros de diferencia.
Bueno. Ok, pero decir que sea un poco más tolerante con la diversidad...
Ah, bueno, basta. Se terminó acá.
Anda, la estás poniendo en el medio de una discusión sobre chocotorta. Freud se levanta, que ayer nació y se vuelve a acostar.
Yo no quiero una terapia, por favor.
Freud y Marx, ¿viste? Que nacieron más o menos juntos.
¡Y Doña Petrona, todos!
¿Hay más mensajes, María, o llamamos a Luciano Luteró de emergencia?
Por favor, sí. Llamamos a Luciano, lo necesito.
¿Qué dirima sobre la chocotorta?
Acá tengo una amiga que habla de chocotorta, me manda un mensaje, dice, se mojan en café, el dulce de leche se mezcla mejor con queso crema, yo voy por, vamos a decir Marta, yo voy por la Serenísima Colonial y Finlandia o Paulina, como dice Lu, frío y frutillas.
Ah, bueno, mirá vos.
Sí, yo le pongo banana también, cortadita.
Apa, ¿en serio? No me gusta a mí.
Ah, bueno.
No. Muchos mensajes de chocotorta, para mí esto da para mucho. Chocotorta que mezcla capa de chocolina y capa de coquitas es lo más. Nunca la probé así, ¿eh?
Me encanta, ¿ves? Eso quiero. Quiero oyentes innovadores. Basta de conservadorismo, basta. El tradicionalismo, dejémoselo a los medios hegemónicos. Los medios revolucionarios, vamos con las transgresiones. La revolución empieza en la chocotorta, compañero, compañera, compañere.
Una de las peores desilusiones de mi vida y he tenido, ¿no? Fue cuando mi hijo, que es un gran repostero, me dijo, mañana hay torta, genial, porque se queda cocinando en las noches. Me levanté y era una de coquitas. Es una traición, o sea, no hay torta, ¿entendés? O sea, vos decís, hay torta, y el resultado es que no hay torta. Chocotorta sí, coquitas no.
Tengo otra polémica, a ver si estás de mi lado o en contra mío, Lula. Cheesecake con base, la base del cheesecake, chocolate. Viste que la base suele ser de vainilla, o sea, una base de chocolate, el queso, ¿te copa?
No me gusta, sé que a la gente le encanta el cheesecake, para mí cheesecake no es torta. ¿Qué quieren que le diga? Canelona de ricota, cheesecake no es torta.
Estás muy dura, ¿eh? Estás muy dura. Estás como Emanuel, están los dos como muy generando controversias absolutamente binarias. A ver, otro audio.
Soy la de la receta de chocotorta, soy María, la de los apretar los cantos y todo eso. Prometo que cuando se acabe todo esto de la cuarentena y ustedes vuelvan a transmitir desde un lugar físico, un día me pido vacaciones y les llevo mi versión de chocotorta. Promesa.
Tenemos estos oyentes.
Mándalo ahora. Mándalo ahora. O sea, no hace falta que termine, hacer la chocotorta.
No, estamos todos en lugares distintos. Que la mande cuando estemos todos juntos y la podemos compartir. Porque si no, ¿qué la vas a comer vos solo?
¿Hay una relación entre chocotorta y apretar los cantos?
No, hay una relación entre chocotorta y sacar los cantos. O sea, tener culo grande. No, ese es mi caso, no es el de todas.
¿Te parece que vayamos a escuchar una canción y nos metamos con enredades, que tenemos un montón de noticias que nos trae María Stanriver, Lula?
Sí.
Dale. Bueno, y nos vamos escuchando una de tus favoritas, Lula. Mon Laferte.
Ah, me encanta.
Dedicado a Lula Pecker, Caderas Blancas.
Siéntate cerca, toma mi mano, mejor ya no hablar del pasado. Si no lo sabes tú, te lo digo yo, que la vida ahora se siente perfecta, toda tu esencia completa recuerda poemas. Sé que lo entiendes al mirarme de frente, sé que no soy la única que está sintiendo esto, todo va y viene, amor. Se siente esta turbulencia, llegaste amante divino como una tormenta. Toma mis caderas blancas, toma lo que quieras, ya no hay nada que perder. Sacúdeme los besos, despéiname el espacio, quiero perderme en el canela. Se tejen en verso, allí te esperaré. Te entrego mis labios en este momento, la noche está más azul, llévate este recuerdo. Toma mis caderas blancas, toma lo que quieras, ya no hay nada que perder.
nunca parar.
9-3-7. Nacional Rock.
El coronavirus produce una enfermedad respiratoria leve, que solo en algunos casos puede complicarse. Se transmite por vía respiratoria cuando el contacto es cercano. Para evitar el contagio hay que cubrirse la boca con el pliegue del codo al toser o estornudar, lavarse las manos, usar alcohol en gel y mantener ventilados todos los ambientes. Ante cualquier duda, es importante no automedicarse y consultar al centro de salud. Para más información, entra en www.argentina.gov.ar o llama al 0800-222-1002. Ministerio de Salud. Argentina Presidencia.
La música te hace sentir,
mientras seguís volando.
9-3-7.
Nacional Rock.
En el medio del día no hay despedida. Solo bienvenida.
Hola.
Hola, ¿qué tal?
Hola, ¿qué tal?
Hola.
Hola, ¿qué tal? ¿Qué tal?
Hola, ¿qué tal?
Calu Bonfante.
Y Lara Berramín.
Dante Carolas.
Hola, ¿qué tal?
Lunes a viernes, de 13 a 17.
93.7. Nacional Rock.
93.7.
Estamos en Facebook. Nacional Rock 93.7. De 11 a 13.
Lo intempestivo.
Nacional Rock.
Seguimos en lo intempestivo, último bloque, María Stanriver, mensajes más enredades, más lo que se te cante.
Muy bien, bueno, en el día de ayer había preparado para comentarles, que no entró, algo que sucedió en Twitter, que es que fueron trending topic las siguientes frases. Primero, hashtag el pueblo con Alberto. Segundo, hashtag Mauricio te extrañamos. Y tercero, hashtag cacerolazo 7M. ¿A qué hace referencia todo esto? A que, bueno, hoy ya es 7, hay, como habrán escuchado, una convocatoria, un cacerolazo, y Pablo González me mandó, y vamos a escuchar el video como convocatoria que explica por qué se cacerolea hoy contra el gobierno. ¿Lo escuchamos?
¿Por qué cacerolean contra el gobierno? Porque se dieron superpoderes. Porque achicaron las jubilaciones, porque compran con sobreprecios, porque nos quieren sacar del Mercosur, porque no tienen un plan económico y nos están fundiendo, porque ajustan a todos menos a ellos mismos, porque liberan miles de presos, asesinos, violadores, porque nos asfixian a impuestos para mantener sus privilegios, porque no cuidan a los médicos y les bajan el sueldo, pero se lo aumentan a empleados del Congreso, porque quieren una oposición callada, porque te quieren callar a vos, porque Cristina quiere sesionar sin senadores, porque la Constitución Nacional no está en cuarentena, pero actúan como si lo estuviera, porque en medio de una crisis económica y sanitaria, el presidente toca la guitarrita. Por eso, caceroleamos contra el gobierno. Hacelo vos también.
Bueno. Escuchábamos ahí el video que está circulando por WhatsApp y redes sociales de, bueno, convocando a cacerolear hoy, y con lo que piensan que son las razones como para hacerlo, ¿no? Bastante nefastas y repudiables, claramente, por lo pronto, de persona. Pero bueno, no está bueno también saber cómo circula esto, porque uno, a mí me suele pasar que de repente empiezo a escuchar cacerolas y como claramente mi grupo de gente con la que chateo o sigo en Twitter no son de ese palo, me suelo sorprender y decir, che, qué carajo, cómo, en qué momento planificaron esto, por qué mierda están caceroleando, y bueno, tener como un poco una idea de desde dónde están convocando y cuáles son sus consignas de alguna manera, más allá de lo que vemos después en TN o en cualquiera de esos medios que colaboran con la difusión.
¿Y quiénes son? ¿Se sabe? ¿Quiénes son los que hacen circular? No se sabe, nunca.
Está firmado el spot, digamos, que sacaron. No es que termina y hay sellos de agrupaciones anti-kirchneristas, pachas, digamos que...
No, es un economista más que nada, Miguel Bosciano, como ultraliberal, que el otro día tuvo una discusión con Pablo Dugan en la radio, Javier Milei, digo, sectores sí que serían como lo más parecido a lo que vos nombrabas como la ultraderecha nacionalista europea, que ahora no sería Le Pen, sino más como ni siquiera la hija de Le Pen, digamos, en Francia, el líder ultranacionalista, sino el nieto de Le Pen haciéndose el ultraliberal, digamos, ¿no?
Claro, claro.
Ese es el discurso de ultraderecha que está llamando esto. Y sí me llama la atención hasta en la presentación, que es como una voz muy parecida a Becar Varela, y una voz de Cheta digamos, desenmascarada, ¿no? Porque yo creo que hay algo de la derecha que quiso ser moderada, que no le salió bien, y que ahora muestra si somos las chetas y no tenemos ningún problema en admitirlo, y por supuesto argumentos que no son sólidos ni que se pueden por supuesto, probar, ¿no? Por ejemplo, el Poder Ejecutivo no libera presos, eso está claro, pero no se discuten argumentos, se dice lo que sea. Son sectores antiderechos que están siempre en contra cuando acusamos a un abusador sexual, pero te dicen liberan violadores, que además hubo casos excepcionales que por supuesto criticamos en este programa, pero que no se produce una fuga de violadores como una fuga de globos, ¿no? O de dólares al extranjero. Pero no son discusiones argumentativas, sino de facto, ¿no? Y un gobierno exitoso en lo sanitario que realmente tiene las cantidades más bajas de muertos frente a una pandemia mundial, que dicen es un fracaso.
Perfecto.
Totalmente, un error. Además, como hay algo que veo ahí, muy de cuando van enumerando las razones, yo siento como que van pasando los hashtags que estuvieron siendo trending topic las últimas dos semanas y que juntaron todas las tendencias que impusieron diciendo pelotudeces y que no, nada. Y, bueno, me pone bastante del orto. Por otro lado, en el día de ayer fue también trending topic la palabra títulos. Y uno piensa, ¿qué carajo, no? Y cuando me metí a ver, estaba circulando un video del cual muchas personas compartieron, se reían y argumentaban, en el cual se ve un fragmento de el programa Está Pasando en TN, donde tienen una conversación...
Ah, sí, lo vi.
¿Lo viste? Sandra Borges y Pepe Gibial. Escuchamos qué es lo que pasó.
Me hace muy feliz ser tu compañera, te lo quería decir. Importante que la gente lo sepa.
Títulos.
Bueno, en el video podemos ver, aparte, como la cuestión más corporal, la cuestión facial.
Ahí lo hicimos circular desde lo intempestivo al video.
Ah, buenísimo, lo pueden ir a buscar.
Siempre Sandra Borghi, la cariñosa, la que le cortan el rostro y no le dicen ni yo también.
Es que empezó a circular, sobre todo por eso, mucha gente como identificándose y poniendo yo en el amor y lo que pasó, ¿no? Como y una cosa también de qué garca el chabón, ¿no? Bueno, y empezó la grieta de los que puteaban, la reacción a los que bancaban a ella, los que todo el, bueno, lo que podemos imaginar, Twitter, en esas discusiones eternas que se generan en los comentarios. Sí, después le preguntaron a ella por el video, porque se hizo muy viral, y bueno, hay como una cosa que claramente no sabemos quiénes estamos del otro lado de la pantalla, de un juego interno, ¿no?, entre ellos, con la producción.
¿Pero qué dijo Sandra?
No, sí, como que es una cosa de ellos. Que
de pareja laboral.
Sí, un código de pareja que lo vemos representado. Hay varios códigos similares en varias parejas que presentan
Lula, cosas, ¿no? Lula, te quiero decir algo, Lula. Yo te banco en las buenas y en las malas.
Gracias, Dari. Para mí sos el mejor compañero laboral que he tenido.
Yo también, mi amor, pero esperá, tenemos que armar un acting parecido, ¿entendés?
Ah, no, pero
hay que dejar...
Que me quede callada.
Hay que dejar claro.
Siempre te voy a dar cariño.
Hay que dejar como el mensaje abierto. Va de nuevo, bueno. Che, Lula, a pesar de lo de ayer, yo siempre voy a seguir full con vos, trabajando y queriéndote mucho más allá de lo que pasó ayer.
Vamos a los títulos.
Porque aparte no se entiende si fue una cagada o un garche, ¿entendés? Está como en la zona absolutamente híbrida.
Bueno, con cosas así, por ejemplo, el romance que generaron entre Baril y Cristina Pérez está como muy instalado, ¿no?
Obvio.
Hace un montón de tiempo.
Esos son romances fake, los dos, ¿eh? Tienen otros.
Tienen otros, pero... Y se vuelve en tendencia cada vez que pasa algo, tipo, hace no tanto, creo que uno de los dos se separó y estaban todos como, sí, al fin, se van a poder poner juntos y no sé qué, y se arman como toda esa fantasía que entiendo que es parte, ¿no?, de la joda para que también...
La gente está al pedo, boludo. La gente está al pedo. Que hagan introspección, que hagan yoga.
Bueno, está bien. Vamos. Les voy a leer un par de mensajes que estuvieron llegando. Darío, cuando termine la cuarentena y puedas venir a Rosario, te hago la chocotorta perfecta para vos. Te la entrego cuando termine la función suspendida el 19 de marzo y que tenía las entradas para ir.
Está bien, igual esa función la hago con Luciana Péquer, así que te agradezco y nada, la compartimos los tres.
A mí no me derrama ni una amiga, che.
No.
Gracias. Sí, ¿cómo se llama la oyente?
No, no dijo.
Otro más anónimo, ¿qué le pasa a la...?
Bueno, acá dicen, te bancan, o sea, quizás lo dijeron antes, dice, buen día, prueben a hacer la chocotorta con crema de leche, no con queso crema.
¡Vamos! ¡Viva la crema!
Dice chocotorta, del tupper en la cama con cuerpos desnudos y la mejor depresión de cuarentena. Les amo, Noel.
Ah, no. Fantasía bueno. Sexual me dio eso.
Fantasía sexual. Voy a leer un par de Twitter que los dejé muy desplazados en el día de hoy. Es Dale. Como que hay días que tengo favoritismos por alguna red social que por otra.
En Facebook la tenés totalmente negada, aparte, y excluida. Ese es el verdadero otro para vos. Los de Facebook somos... El ajer, como decía Emma. Bueno, los hijos de Caín.
¿Puedo?
El metratrón.
Verónica nos manda por Twitter lo intempestivo más mate y el home office de todas las mañanas. Siento que me robaron el otoño. Sigan el debate, garche, medialunas, café, caca, que me están haciendo reflexionar. Creo que seguiré apretando los cantos. Saludos de Cipolletti Río Negro, y una imagen de su mate y unos brillitos.
Vos decís, Lula, lo dejo para el lunes, igual, para seguir debatiendo. Vos decís que además hay una diferencia si sos varón o mujer a la hora de hacer caca en el baño.
Por Obvio. Supuesto, los varones tienen admitido todo su aparato escatológico y en las mujeres queda que no sos una dama. Me acuerdo todavía hoy una entrevista de Andy Kuznetsov diciendo que no quiere ver hacer caca a la mujer que está con él, ¿no? Es parte de toda la idea de ser una princesita.
Bueno, nos llegaron por Instagram también mensajes que hablan un poco de esto que están diciendo. Me mandó Sophie Cornell la diferencia entre los mensajes que mandó un oyente varón y una oyente mujer. El varón dice, si hay que cagar, se caga. La verdad desde el principio. Esto también soy yo, con mis cacas. Y por el otro lado, la oyenta pone... En una primera cita o primer garche es inadmisible que el otro se mande un garque después del desayuno.
Yo estoy con la oyenta, o sea, al revés. Yo, varón, creo que es inadmisible en un primer encuentro cagar. O sea, y más si sos varón. Si sos varón no puedes hacerte el machirulo diciendo yo soy con mis cacas... Todo bien con el oyente, que piense eso, yo no lo hago ni en pedo, al revés. Me parece que hay que ser muy cuidadoso, sobre todo con el otro que te albergó a la noche. También hay un tema de local, visitante, de hospitalidad, todo eso para mí juega.
Bueno, acá llegó un mensaje desde el Bolsón, dice Tato del Bolsón. Hola, chiques, acá con mi compañera coincidimos en que los pedos y la caca son otro nivel de confianza en la pareja. Al principio yo me constipaba directamente y ahora ya estamos más en equilibrio entre las cuerpas y los espacios compartidos.
Queremos participar de esa pareja con Lula Péquer. Y más en el Bolsón.
Darío está tóxico hoy. Yo mapeo, entre paréntesis, tesis, mientras los escucho, Julie. Bueno. Están tirando de tóxicos un montón.
No, a mi Darío yo lo defiendo. Darío está divino, miren lo que terminó diciendo.
No, pero acá se enojó porque dije que no, los que dicen que estudian mientras... Bueno, que se haga cargo, dale. Está bien, soy tóxico, pero dale. O sea...
No, odio la palabra tóxico, después vamos a hacer ese debate. Tóxico no es una palabra de... de la iglesia evangélica, por favor, ¿cómo se llama? Que una vez, nah, tóxico no quiere decir nada. No te gusta lo que dijo, pero Darío no es tóxico, sino todos somos veneno. Se banaliza la violencia y se pone como una frase horrible, como si fuera...
Fue un chiste.
Bueno, por defenderte, ¿viste?
Gracias. El usuario, hay un usuario, no, hay una, ¿qué? ¿Hay un audio sobre qué, Pablo?
A ver.
Hola, Darío tiene toda la razón. Estoy al frente de las carpetas, libros, los miro, pero no hago otra cosa que escucharlos solamente. Saludos para todos, todes.
Bueno, bien.
Lo amé.
Al fin.
Y a la oyente que dice que mapea, también la amé. Hoy amo sí, a todos. Hoy mapear. Estoy amoroso. Mapear es como que está ahí mientras mira, entra y sale. Nada. Che, Lula, te vamos a extrañar mañana, ¿eh?
Gracias. Quiero mandar un saludito final. Dale. Al papá de Sofi Cornell, que se llama Flavio, que es súper cocinero, tiene un gorro de cocinero tipo Ratatouille que le envidió mucho en esta cuarentena y que ayer mandó una receta de pastel de carne vegetal.
Un gran abrazo al papá de Sofi Cornell, que debe tener nombre, ¿no?
Flavio.
Grosso. Bueno, mañana tenemos entrevista, viene Martín Rechimusi, así que tenemos un viernes sin Lula. Te vamos a extrañar mucho. Pero te nombramos mucho. Lula estuviera escuchando esto, es como especie de gran hermana.
La yuta, siempre me ponen en lugar de la yuta, pero bueno, yo los quiero, extrañenme, nómbrenme como quieran, pero ténganme entre ustedes.
Bueno, un gran abrazo, gracias Lali Rombolá, Sofi Cornell, Pablo González, hoy operó técnicamente, ¿quién estuvo? ¿Ulises, Matías, Pablo? Creo. ¿Eh?
Matías, me parece.
Matías, un gran abrazo, gracias por estar ahí, loco. Y nos vemos mañana, nos vamos escuchando, ¿te parece a Lenny Kravitz? Dale, nos vamos con Lenny Kravitz, Are You Gonna Go My Way? Esto ha sido Lo Intempestivo, hasta mañana.